Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a esta edición especial de Línea Abierta. Saludos con mucho afecto de Samuel Orozco. Saludos de parte de todos en el equipo de trabajo. Hoy presentamos un programa especial. Esta es una edición de Raíces, Cantos y Cuentos de Río Arriba, una serie radiofónica con reportes sobre la música que se ha tocado y cultivado por tradición en la región conocida como Río Arriba o el Río Grande del Norte, que va desde el sur de Albuquerque, en Nuevo México, hasta el Valle de San Luis, al norte de la guardarraya con Colorado. La serie es realizada en colaboración con Daniel Shihi y es posible gracias en parte al Fondo Nacional para las Artes.
Despierte ya de su sueño, asómense a su ventana, llegamos al año nuevo, que alegre está la mañana.
Con esta tonada, los músicos de los pueblos de Río Arriba alegran las primeras horas del año que se inicia. Cada primero de enero, desde hace siglos, los trovadores se oyen cantar en las frías calles desde la víspera hasta la madrugada del día de Año Nuevo.
De mi casa yo he salido con la nieve en la rodilla y a la casa de los Manueles para darle los buenos días.
La costumbre es conocida como dando los días y la serenata se va cantando de casa en casa. Al llegar a cantar frente a un portal, entre abrazos y saludos, los moradores salen a dar la bienvenida a los cantantes y a obsequiarles copitas para aliviar el frío.
Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena. Yo canto para que no caiga el penar sobre la pena.
Dar los días es una vieja tradición festiva de los pueblos de Río Arriba para levantar el ánimo de la gente en las primeras horas del año. Los otros cantos que por costumbre usa la gente de la región para darse ánimo unos a otros son los llamados alabados, las canciones espirituales que se han enseñado de padres a hijos, de abuelos a nietos.
La gente, cuando están en situación de necesidad, rezan, y cuando cantan, rezan dos veces.
En este programa, grandes intérpretes y estudiosos de la canción de Río Arriba nos adentran en el mundo de los tradicionales alabados, los cantos espirituales que se celebran tanto en las parroquias católicas como en las ceremonias de las hermandades llamadas los penitentes, los grupos de fieles que en su primer siglo de labores fueron prohibidos por la jerarquía católica y oficiaron en secreto.
Los penitentes es un grupo, una hermandad secreto de la iglesia que preservan a las canciones y las piezas que se llaman alabados, canciones de alabanza, en las ceremonias, especialmente durante el tiempo de Pascua y Navidad.
El catedrático universitario de música y galardonado maestro folclorista Lorenzo Trujillo es también director de música hispánica sacra del Conservatorio de Música de la Catedral Basílica en Denver.
Yo no aprendí mucho de ellos porque yo no estaba ahí todo el tiempo en el ambiente para poder, pero mis primos, todos ellos cantan los alabados. De niños, cuando estábamos rezando con las abuelitas a fuerza, entonces al final, Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Aprendimos todas las canciones de la iglesia. Y hoy en día, todavía, con mi comunidad hispana, es mi responsabilidad mantener, preservar, educar y enseñar a esas piezas.
Mi papá y mi mamá le habían dado un pedazo de terreno, una esquina de terreno a los penitentes para que pusieran su morada ahí. Y ahí yo escuchaba cuando cantaban alabados, o sea, yo los miraba y con miedo, pero quería ver qué es lo que estaban haciendo y de ahí comencé a aprender.
Cipriano Federico Vigil es uno de los más destacados intérpretes y promotores de la música tradicional de Río Arriba. Cipriano vive en el poblado de El Rito, en un ranchito de chaparrales con vista a las montañas de sangre de Cristo, en Nuevo México.
Los penitentes se encargaban de ayudarle a la gente del pueblo y luego hay veces que hasta hacían bailes para que se reuniera la gente y trabajaran juntos, ¿no? Para enjarrar una casa de una persona que estaba enferma o si caía alguien enfermo y no podían levantar su cosecha, la gente se juntaban y luego tenían música que les llamaban cambalaches, donde llevaban cosas para cambiar. Algunos tejían, otros sembraban comida y cambiaban cosas. Y siempre había música y bailes tradicionales. Algo que decía, adiós, acompañamiento, ya se llegó la hora y tiempo de que me vayan sacando. Ha cambiado mucho y no para ahora, pero me recuerdo que y cuando oí esos alabados en un funeral, no necesitaban professional mourners, sino con ellos la gente lo sentía y le mandaba uno unos escalofríos. Nadie de mi familia fue un penitente, pero los respetaban, pues, y como le digo, mi papá y mi mamá les dieron un pedazo de tierra donde pusieran su morada.
Adiós, mis amados padres, que conservaban mi vida. Ya se llegó la hora y tiempo, ya se llegó mi partida. La sepultura es mi cama, la tierra mi propio ser. Se me atemoriza el alma de considerarme en él.
Es muy semejante a los alabados, que también son música católica, hispana, porque los penitentes y el santuario de Chimayo, esas tradiciones vinieron de México, de Durango, de Zacatecas y la iglesia de la Santa Catarina en la Ciudad de México.
Es Roberto Martínez, destacado maestro folclorista e historiador oficial del Estado de Nuevo México, hablando en su oficina del gobierno en Santa Fe, la capital estatal.
Fue tradiciones que trajeron aquí. Tenemos esa música, los alabados tienen esa tristeza. Adiós, acompañamiento, donde me estaban velando. Ya se llegó la hora y tiempo, ya se llegó mi partida. Es una canción muy triste de la muerte. Pero también lo puedes oír en nuestro idioma.
¿Qué corazones no sienten tan solo en considerar que este paso tan amargo todos lo tienen que andar?
Hay alabados que se cantan en el Camposanto, cuando están enterrándote, cuando están enterrándonos.
Es el profesor Enrique Lamadrid, catedrático de español en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, autor de, entre otros, el libro Nuevo México Profundo, Rituales de una Tierra Indohispana.
Hay uno muy bonito adiós acompañamiento, donde el difunto está despidiéndose de todos, y es muy conmovedor. Cipriano lo llama entrega, que es la entrega de difuntos, y yo lo veo como pues lo que se canta en el Camposanto.
Adiós, mis amados padres, que conservaban mi vida. Ya se llegó la hora y tiempo, ya se llegó mi partida. La sepultura es mi cama, la tierra mi propio ser, se me atemoriza el alma de considerarme en él.
Yo lo llamo el sentimiento trágico de la vida. Yo lo aplico a Nuevo México. Si las tonadas suenan tan tristes, casi todas, es porque muy pocas usan escalas y en la música religiosa se emplean los modos que suenan tristes, suenan muy antiguos porque eran las melodías populares. Pero hay, como se dice en una oración mariana muy importante, este mundo, Nuevo México, es un valle de lágrimas. En toda la época colonial lo fue.
Jesús de mi vida, de mi corazón, ya vas de partida, divino Señor. Jesús nuestro Padre y vuestro Señor.
Hemos sobrevivido aquí en Nuevo México gracias a nuestra cultura, gracias a la fortaleza de nuestras familias.
Con griots y esposas, ya tan pies y manos lloran sus tormentos, todos los cristianos.
Y la gente, no es que seamos tan tristes, el sufrimiento es también la solución. El dolor mismo es una especie de superación. El poder del lamento, el sentimiento trágico de los nuevos mexicanos se oye en la música.
Esta vuestra madre, con tanto dolor, ya lo sentenciaron, llegan los nacayas.
El lamento como la clave para entender la cultura y la sobrevivencia de la cultura es como el mismo carnaval. La gente que llega aquí de otras partes dice, ¿por qué ustedes no celebran el carnaval? Y yo no sé, me puse a pensar y es que no es la época del año del mucho comer. Casi nos morimos de hambre en las primaveras, ¿no? ¿Cómo vamos a celebrar antes de la cuaresma si no hay nada con qué celebrar? No es una época, digamos, muy alegre, pero sí es la fiesta más grande. Semana Santa es la fiesta más grande.
Viernes, viernes de la luz. Cuando Cristo caminaba por la calle de la amargura, hazlo llorar. Era Magdalena y la otra Marta, su hermana, y la otra, la Virgen pura, lo que más dolor pasaba. Clarín por delante, publicando el padecer, y una muy ronca trompeta para su afrenta también. Camina la Virgen pura en una fresca mañana.
O le dio vida, como que dije, para que no se muriera. Como eran las porcas que vinieron de Europa para acá. La gente aquí las tocaban con violín o con guitarra o con mandolina o acordeón. Y eso las mantuvo vivas, porque si no tal vez se hubieran muerto. Usamos los mismos métodos de tocar como México o España o así. Naturalmente el flamenco es un poco diferente, pero todavía aquí mucha gente cuando cantan alabados parecen a las saetas de España, que de ahí es donde vinieron.
Cipriano Vigil se refiere a las saetas religiosas, el canto tradicional de las procesiones de Semana Santa cuando se recuerda la crucifixión de Cristo, canto que ha sido popular en España por varios siglos.
Al hijo de mis entrañas, por aquí pasó Señora. Antes que el gallo cantara, llevo una cruz en sus hombros de madera muy pesada, tres clavos llevan sus manos con los que ha de ser clavado. Cinco mil azotes llevan en sus sagradas espaldas. Llevo una cruz en el hombro y una soga en su garganta.
Cuando se fueron de Nuevo México los franciscanos y entraron los padres seculares, diocesanos, diocesan priests, había una shortage de padres, de curas. Y en ese tiempo se fundaron los hermanos penitentes para ayudar espiritualmente a la gente, para rezar, enterrar los muertos, para ayudar a la gente que estaba enfermos. Y durante la Semana Santa tenían sus tradiciones sangrientes cuando se flagelaban, sí. Y cantaban alabados y fue una cosa muy fuerte y dramática.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, todo honor y toda gloria a la Trinidad.
arzobispo en Durango, él no le gustaba a los penitentes. Y también el arzobispo de Santa Fe, Lemy, un francés, tampoco no le gustó los penitentes. Pero como en 1850, los penitentes se fueron underground. Y como los indios, pueblos, fueron agentes de cultura para guardar el idioma, la música, los artes, formas de artes como santos, retablos.
La Virgen recibe mi grande alegría cuando le cantan el Ave María, cuando le cantan el Ave María, perpetuo socorro le va a salvarte.
Uno de mis favoritos es el mismo que ustedes grabaron, un alabado muy querido para la Virgen de los Dolores, ¿no? En Nuevo México, si hacemos un censo de las vírgenes en las colecciones de santos, hay un empate entre Dolores y Guadalupe. Y si uno está en una aglomeración de gente, si hay mucha gente y gritas por ahí, ¡oye, Lupe! Muchas mujeres van a mirarte y si dices, oye, Dolores, Lola, también la otra mitad. El coro va un poco así. Madre de Dolores, madre de tormentos, ay, dulce madre, qué sentimiento. ¿Quién es la madre del dolor? Los indios tienen la madre de los venados, la madre del maíz. Y ahora entiendo que muchas culturas tienen también una madre del dolor, del sufrimiento. Los budistas, todas las grandes religiones del mundo tienen que enfrentarse con esa condición humana que se llama nuestra mortalidad. Y en nuestra cultura tiene nombre de mujer. La Lola, ¿no? La Dolores, la madre de Dolores. Para estas fechas ya empiezo a escuchar los milagros de San Antonio. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Nació San Antonio entre luces bellas, alumbrando tanto como las estrellas, alumbrando tanto como las estrellas.
Los miembros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, conocidos entre la población como penitentes y organizados en cofradías, han profesado en secreto sus ritos y ceremonias realizadas en la privacidad de sus moradas o capillas. Estas ceremonias y hermandades, aunque llenas de misterio, gozan de la admiración de la mayoría de los pobladores de la región de Río Arriba.
La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? El propósito es de hacer el tipo de ejercicios en los cuales uno está tratando de pasar los mismos pasos que pasó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? siguiendo la pasión. Y hay muchas maneras de hacerlo, como también muchas maneras de cantarlo.
Roberto Mondragón, veterano promotor de los cantos del Río Grande del Norte.
La razón que se establecieron era por falta de curas, por falta de padres a ese tiempo. Y más que todo, yo veo de que eran con el propósito de mantener no solo las oraciones, sino también los himnos y los cánticos.
Roberto Mondragón, oriundo del viejo pueblo de Antón Chico, vive hoy en una casa de tipo adobe en los suburbios de Santa Fe. Él dice que, junto a las hermandades católicas, estaban también las hermandades obreras, las sociedades mutualistas, que cumplían similares funciones de ayuda social, celebraban sus propios rituales y se daban ánimos con sus propios cantos.
Sociedad Protección Mutua de Trabajadores Unidos, y el que comenzó esa organización se llama Celedonio Mondragón. En el año 1900, noviembre probablemente 19, se juntaron un grupo no muy grande para iniciar la organización, que en efecto era una unión para proteger los que estaban trabajando en minas, etcétera, ¿no? No les pagaban suficiente, no tenían suficientes beneficios, etcétera. Es en efecto la misma tarea que sigue ahora mismo en muchos lugares, ¿no? Y también allí tenían sus cantos.
Hispanos americanos, al son de la libertad, estrechémonos las manos, estrechémonos las manos con amor y caridad, estrechémonos las manos.
Aquí es tierra de anarquismo tradicional. Tuvimos una cosa que se llama la sociedad, ¿no? Eran las sociedades mutualistas.
El profesor Enrique Lamadrid, destacado estudioso del Nuevo México Profundo.
Vinieron de Argentina, de México, llegaron aquí de las minas de México, de Cananea. Los 80s, el siglo XIX y antes. Fue un movimiento en toda Latinoamérica. Y tiene varios nombres como anarcosindicalismo, y ese nombre no se conocía aquí, era la sociedad nada más. Había dos, uno era Alianza, otro era la Sociedad Protectiva de Mutualista de Trabajadores Unidos, SPMDTU, que todavía existe en el sur de Colorado y en el norte de Nuevo México, no como en los años 30, pero ellos fueron los primeros en ofrecer garantías y servicios, los que hacen las compañías de seguros, ¿no? ¿Quién te va a enterrar? Pues tus hermanos de la sociedad. Y los hermanos penitentes tenían la morada y también tenían el salón de la sociedad y eran la misma lista de nombres, ¿no? Y al salón también se acudían los protestantes cuando había, y ellos tienen su propia música, sus propias oraciones, ceremonias de Camposanto, su propia entrega de muertos, diríamos. Todos cantan, tienen sus oraciones seculares.
Juremos ser libres y viva la unión, que viva la liga de mutua protección. Defendemos su bandera con nuestras fuerzas y unión. Su bandera.
Este es el himno oficial de la Sociedad de Protección Mutua de Trabajadores Unidos. La letra es de J.R. Valdés y la voz del hermano Wilfred Romero, de Nuevo México. Los hermanos penitentes son, por lo general, también miembros de las sociedades mutualistas. Pero igual que la época de oro de los mutualistas ha pasado, así también han pasado los mejores tiempos de las hermandades de penitentes. Esta disminución de las cofradías ha sido en parte porque con los años ha cambiado también el punto de vista de las nuevas generaciones sobre algunas prácticas al interior de las cofradías. A algunos les preocupa que hoy en día los hermanos sigan flagelándose, causándose dolor y daño para practicar la penitencia.
Pero algunas costumbres no nos ayudan, nos quedan en una mentalidad de penitente.
La profesora Brenda Romero, exdirectora y fundadora de etnomusicología en la Universidad de Colorado Boulder, tiene hondas raíces en la región de Española, en el norte de Nuevo México.
Son algunas costumbres muy antiguas, yo sé que son muy sagradas, pero al mismo tiempo yo creo que pueden ser opresivas. La gente tiene que salir de la mentalidad de ser pobre o de ser triste. ¿Cómo salimos de esa mentalidad de ser triste? Yo creo que eso es lo más difícil. Mi mamá, aunque las mujeres no se flagelaban, sí se podían quedar sentadas por 6 horas cuando los hombres estaban flagelando.
Esa es una razón de la caída de la influencia de las cofradías y sus ceremonias secretas. La otra es que ahora el clero cuenta con más sacerdotes y templos para servir a la antes abandonada región, y a los antiguos hermanos se han abierto ahora las puertas de la iglesia para que celebren sus rituales en los días grandes de las parroquias y sus cantos litúrgicos en los coros durante las misas. El maestro Juan Ramón Rey Pérez es un veterano compositor de alabados y director del coro de la parroquia de San José en Albuquerque. San José es el patrono de los obreros y los valores que representa son los que cultiva Rey Pérez en su grupo coral y entre los fieles.
En veces se emociona uno mucho por ver que se hizo una cosa que honra al Señor San José. Es una guía que podemos seguir su ejemplo y yo creo que San José ha sido así, no más en el Señor, pero en el modo que se ha creado la parroquia de San José. San glorioso San José, patrón de los obreros, enséñalos a querer, enséñalos a amar. San José el más justo, San José el más puro, San José el más obediente, enséñalo a ser paciente. No los hicimos con intento de hacerlos famosos, ni creerlos que somos mejor que nadie más. Se hizo en el Espíritu de Dios, se hizo.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de los otros.
Rey Pérez dice que la labor de su coro litúrgico es acompañar a la comunidad de fieles, no protagonizar. Quien se suma al coro de alabados no debe buscar la fama y el interés personal, sino el servicio comunitario, dice Rey Pérez.
El amor y el interés se fueron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que le tenía. En veces vamos a un grupo, a un coro, pensando que voy a parar allá, todos van a cantar y me van a ver a mí sola cantando o solo. Y no es así. Ese te estás engañando. Es el amor de Dios que tenemos, no el interés. So, no lo vemos así. En veces lo vemos que me van a ver y en veces tenemos gente así. Al principio, cuando empezamos, estaba el señor este que tenía 2 hijas. Y como padre, los otros queremos que los hijos los miren, que les den golpe en el pecho y señor que pueden tener talento y se enojaban porque querían que cantaran solas y la iglesia no es para eso.
Fue Rey Pérez, titular del coro de la parroquia de San José Obrero en Albuquerque.
Dios te salve, María.
Esto que escuchamos es la Marcha de los Matachines de José Archuleta y Ernesto Montoya. Danzas ceremoniales conocidas como los matachines son otra vieja tradición que distingue a la región de Río Arriba. Es una costumbre que viene de siglos y se ha venido pasando de generación en generación. Se dice que en el pueblo de Bernalillo se celebran las procesiones de matachines de mayor antigüedad, que es una tradición de más de 300 años. Aunque los símbolos de la danza de los matachines pueden tener sus raíces más remotas en las guerras medievales de los españoles contra los moros, hoy en día, las presentaciones más bien recrean la historia de las conversiones de comunidades indígenas mexicanas al cristianismo. Por lo general, las ceremonias de los matachines se dividen en dos grupos de danzantes que interpretan a varios personajes, que bailan al ritmo de guitarras y violines y de tambores y sonajas en otros pueblos. Esta es la danza de El Monarca, que es el líder de la procesión y que se cree recuerda la imagen de Moctezuma. La Malinche representa típicamente a la Virgen. Ese es el título de esta danza de matachines. Toro, en las celebraciones de matachines, es el símbolo del diablo o el pecado, que muchas veces persigue tratando de cornar a la Malinche y al monarca. Esta es la danza de El Toro. Finalmente están los abuelitos, que suelen ser representados en algunos pueblos por un payaso, burlón y chistoso. Esto es Los Abuelitos, por José Archuleta y Ernesto Montoya. Chines varían de pueblo a pueblo. El atuendo puede incluir pantalones negros y camisas blancas con pañuelos paliacates de colores, además de taparrabos y cascabeles. En sus cabezas, los matachines llevan vistosos cupiles o penachos hechos de fino terciopelo y seda. Esa ha sido la tradición de muchos pueblos de río arriba por siglos. Estos días, las danzas de los matachines siguen celebrándose, pero cada día se ven menos. Hoy son contados los pueblos que auspician procesiones. Eso dice la profesora nuevo mexicana Brenda Romero, destacada especialista académica en los estudios de los matachines.
Pues en San Luis ya no tienen matachines. Todavía existen varias en Nuevo México. Luego en Nuevo México yo supe que existían en México. En México supe que existían en Colombia, en Perú. Había un grupo de San Luis hace unos 20 años. Llegué a verlos bailar y tengo fotos. Era una danza muy interesante para mi estudio de matachines porque es la única danza que vi que todavía tenía narración. La danza la han reinterpretado. Ellos saben que no siempre tuvieron esa danza, pero la gente no se acuerda. En San Luis, muchas tradiciones han desaparecido, ¿no? Los matachines, los días, pequeñas tradiciones muy antiguas que teníamos, ya los niños no salen para pedir sus crismes. Todo eso estaba relacionado con los días que salían los músicos. Hay varias en Alcalde, en San Ildefonso, dos o tres cuantos pueblos, Gemes, Santa Clara, Cochiti, San Ildefonso, y luego varios lugares que son hispanos, como Alcalde, Bernalillo, donde son los más famosos de Bernalillo, que ellos dicen que la danza llegó con ellos con la Reconquista. Sí celebran en diciembre. Los de Alcalde empiezan el día de la Navidad y tocan y bailan por dos días y hacen todos los circuitos que hacían antiguamente en España para las celebraciones de la cosecha, la celebración del agua también. Entonces está bravísimo en Nuevo México. Yo creo que la atención que le hemos dado a algunos de nosotros desde los 70s, 80s, yo creo que han reforzado. Luego, Claude Stevenson, que era el folclorista del estado, él también juntó varios grupos, hasta un grupo de yaquis en Tucson. También conocen al grupo del pueblo de Gemes y ellos están tocando varias melodías que se escuchan en Gemes. La historia de los matachines en México es muy interesante, pero aquí en Nuevo México también tiene mucha fuerza, pero no hay tantos grupos como en México, pero llegan grupos. En Santa Fe, uno de los grupos que yo entrevisté hace un par de años, vienen de Cuauhtémoc, y a veces veo rasgos que son un poco violentos. Si conoces la historia de esos lugares, a veces se ven cosas en los matatines que yo quisiera no ver, pero son como símbolos que se usaron en la conquista de los indígenas. A veces veo cosas que chocan, ¿no? Pero es parte del cuento, es parte de la historia. Siempre era una danza de hombres. Luego en México empezó a cambiar porque tanto de los adultos, los hombres estaban en el norte y empezaron con jóvenes y empezando con jóvenes también empezaron con chicas. Pero en Bernalillo han incluido mujeres por muchos años. En el alcalde por un tiempo hubo un grupo de chicas jóvenes, el Matachín Rainbow. Y en México los grupos más viejos son siempre de hombres. Eso está cambiando. Y también en Kansas City, las chicas están incluidas siempre, y las mujeres. Entonces, los grupos que están llegando de México, parece que la mayor parte están mezcladas, pero nomás conozco las de Denver y Kansas City. Hay de haber en Omaha, en New York, en Chicago.
Nos has comentado cómo la presencia, la tradición de los matachines sigue muy viva y presente en Nuevo México. Sí. Sin embargo, ha perdido fuerza acá en este lado de esta línea estatal, o sea, en Colorado.
Sí, en Colorado. ¿Por qué? Cuando yo empecé a trabajar en Boulder, un alumno me vino a decir que en su pueblito donde él vivía ahí en Colorado, había mucho Ku Klux Klan. Y Colorado siempre ha tenido el KKK muy fuerte. Todavía se juntan, hacen cosas. Hubo mucha tormenta contra los hispanos en Colorado. Muchos hispanos no quieren hablar español porque les castigaron tanto a los papás. Después de 31 años en Colorado, todavía tengo ese sentido que no es tan fácil ser hispano en Colorado. Están llegando matachines mexicanos. Los matachines mexicanos, encontramos 10 en Kansas City, 10 grupos de México en Kansas City. Están en todas partes de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, hubo siempre muchos prejuicios contra México, contra los mexicanos.
Fue la profesora emérita Brenda Romero, renombrada especialista en los estudios de las tradiciones de los matachines. La tradición pervive en los pueblitos del norte de Nuevo México, donde las danzas de los matachines inundan cada año con sus colores y ritmos las calles y plazas públicas. Ángela Pérez, virtuosa violinista de actos ceremoniales y religiosos que se formó en los coros litúrgicos de Albuquerque, es muy demandada en las fiestas de las comunidades circunvecinas. Al momento de grabar esta interpretación de una tonada ceremonial, Ángela se alistaba para tocar en una procesión de matachines del pueblo de San Antonio.
Así son los abuelos y la gente del pasado. Self-taught. Con matachines, pero estoy pensando cuál canción. Es la cruz. Mm-hmm. es muy importante enseñar la música a otros que quieren aprender la música como los matachines, porque en la montaña hay diferentes iglesias y hay muchas fiestas. Y ahorita yo soy la única que estoy tocando. Es mucho trabajo. No es difícil, pero hay muchas fiestas. Y hay jóvenes que dicen que quieren aprender, so yo voy a enseñar. Pues sí, es mi talento y no puede hoard my talent. So Dios dirá, give back, share, it's work. And that's, I think, my calling is to give back what I can do.
Fue la reconocida violinista de música ceremonial Ángela Pérez, grabada de modo improvisado en una sala de la ciudad de Albuquerque. Aquí concluimos este programa dedicado a presentar los cantos de alabanza y las danzas de los matachines, tradiciones ancestrales de los pueblos mestizos de la región conocida como el Río Grande del Norte. Esta es una edición de Raíces, Cantos y Cuentos de Río Arriba, una serie radiofónica sobre la música que se ha tocado y cultivado por tradición en la región que va desde Albuquerque, Nuevo México, al sur, hasta el Valle de San Luis, al norte de la guardarraya con Colorado. La serie es realizada en colaboración con Daniel Shihi y es posible gracias en parte al Fondo Nacional para las Artes. La música fue obtenida del álbum titulado La Música de los Viejitos, producido por Jack Loeffler, y la colección de álbumes de Cipriano Vigil. En este año que comienza, Samuel Orozco y sus amigos de Radio Bilingüe y Línea Abierta le deseamos que todo sea paz, salud y alegría en sus hogares. Feliz Año Nuevo. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.